costumbres y artes. En 810 Vivo.
Tan solo somos sendero abierto por el andar, que lo haciendo hecho para aventurar y dar concierto. Senda que no ha de aspirar ni a tributos.
Son las 11:17.
Que de venir debiera.
Lo que estamos escuchando se llama El Sendero. Es parte de Paisano, el nuevo trabajo discográfico, el quinto, de Luis Tunda Prada, músico, dibujante, presentador de televisión y un montón de cosas más que va a compartir los próximos minutos con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas
gracias. ¿Qué haces cuando llenas el formulario en el aeropuerto? Te dice, ¿profesión cuál pones de todas? ¿O la vas rotando?
Sí, la he ido rotando bastante, ¿no? Pero además, soy técnico constructor y además estudié arquitectura.
Es decir, la última semana dice más de músico, entonces
pongo artista, mira.
¿Sí?
Creo que engloba más. Últimamente estoy poniendo artista.
¿Sí?
Me voy aceptando por ahí.
Bueno, digo, es una globalidad eso, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
Tenés como un paraguas donde todo reside abajo.
Y sí, y un poco es así, porque además todo está por esa vía, ¿no? El arte, la cosa creativa. Y sí, en cierta manera hace bastante que tengo una empresa que me dedico a eso y atiendo todas esas partes que tienen las empresas, pero no me pondría empresario ni loco. Depende de donde estoy.
Sí, está bien. Y dentro del o debajo del paraguas de artista, ¿pensás que alguna de las vetas artísticas es la que mejor te define o por épocas sos más una que otra, por necesidades laborales o porque estás más inspirado de arrancar para este lado que para el otro?
Bueno, en las dos disciplinas, estas bases que yo me manejo, que es la música y el dibujo, aunque no esté haciendo en ese momento algo, yo me siento de las dos. Pero sí, claro, hay momentos en que vas con la corriente de una y bueno, estamos en esa. Pero no es que tenga un disfraz para una y otra, no. Es mi disfraz y lo llevo en todas.
Y las haces convivir. A veces pasa, no sé, con los jugadores de fútbol, ¿viste? Que a veces discuten, por ejemplo, sobre todo los que juegan en la defensa, en qué puesto los pone el técnico. ¿Viste? A veces dicen, no, pasa que yo soy más zaguero que marcador de punta. Bueno, claro. Pero el técnico me lo pide y me ponen acá. Y algunos dicen, bueno, pasa que no me dejan terminar de desarrollarme con lo que yo siento más y asentarme en el puesto. ¿Vos pensás que de repente esa dualidad no te ha hecho de repente desarrollarte definitivamente como dibujante o definitivamente como músico? Porque te quedan cosas por dar que en realidad te falta tiempo porque estás también dedicado al otro.
Sí, claro. Yo creo que me voy a ir con un montón de cosas pendientes. Supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo digo que lo que vas haciendo es en base a horas de vuelo. Y obviamente hay una cantidad de gente que tiene más horas de vuelo, que son de generaciones menores, y que tienen más horas de vuelo que yo. En la música, por ejemplo, hay un montón de gurises que ya han pasado y me han despeinado, pero hace rato. Pero es una cuestión de horas de vuelo. O sea, yo piloteo mi nave en base a las horas de vuelo que tengo. Y en ese viaje estoy. O sea que hasta el último día vamos a ir haciendo cosas, eso está claro.
¿Y hay por etapas del año o por horarios del día que te conecte más con una de las vetas artísticas que con la otra?
Básicamente en los proyectos que me meto y en los plazos que me propongo. Entonces cuando se acerca la entrega me concentro más en eso. Pero conviven absolutamente. Si vos vas a mi estudio, vas a ver que están todos mis dibujos ahí arriba y las guitarras ahí, y yo voy agarrando y voy cambiando. Y
hablate de plazos. A veces a los artistas se les complica el tema de los plazos.
Sí, ¿verdad? Claro.
Pero vos decís, pues yo aparte manejo una empresa y los plazos no tienen broma, ¿no?
Cuando hay
un cliente que no es público, sino cliente, cambia.
Básicamente, cuando hay clientes, no hay con qué darle al asunto, hay que entregar. Pero también me pongo yo esos tipos de plazos, ¿no? Bueno, para tal fecha vamos a hacer tal cosa, entonces se trabaja en función de eso. Y obviamente las otras cosas quedan un poquito más relegadas durante ese trabajo. Bien.
¿Nos metemos en Paisano?
Dale.
Tiene una particularidad, tu hijo como productor artístico.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, lo considero un gran músico. Y además es un tipo con quien me llevo muy bien, trabajo con él, en la mano trabajo también con él. Y Y después es que estuve tirando un abanico de posibles productores, y no sé, me pareció que estaba bueno. En realidad, ya estaba hablando con otra gente cuando le dije, ¿tenés ganas de hacer la producción del disco? Y me dijo, claro. Y eso me encantó.
Claro, pues producir, entre otras cosas, es entregarte en manos de esa persona.
Totalmente, totalmente. Y el enano, eso, el Seba, ¿no? Él conoce muy bien todo lo que yo hago desde siempre. Entonces, hay una cosa muy... una dualidad muy 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 fuerte entre nosotros, ¿viste? Entonces estamos bien conectados.
Y cuando llegaba el momento de ser mandado por el hijo, ¿lo asumías?
Bueno, hasta un punto yo dije, bueno, pa, esto te parece, lo ve muy pop, tal cosa. Y en un momento, que obviamente él corrigió algunas cositas y lo llevó respetando lo que estamos haciendo, en ese momento yo le dije, loco, haz lo que quieras. Tranquilo, estoy en tus manos.
¿Y qué cosas te sumó? Es decir, ¿qué sonidos aparecen que a vos te hubiera costado aventurarte?
Está bueno eso.
Pues el disco, si me preguntas a mí, es un disco maravilloso de grandes híbridos musicales.
Claro,
¿verdad? Sí. Aparecen muchos géneros ahí adentro, pero además dentro de los géneros aparecen instrumentos sonando en un género distinto.
Totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, estábamos escuchando guitarra portuguesa. Sí. La guitarra portuguesa la compré en Portugal, la curto yo, pero aquel quiso ponerla en el groove de esto que sería una especie de gato,
sí,
achacarerado, entonces ya ahí tenés una cantidad de híbridos.
Claro.
Es una guitarra portuguesa sonando con un arpegio extraño, porque no es exactamente ninguno de esos géneros que hablamos, y eso lo colocó él y a mí me gustó, no sé, con esa guitarra. O sea, de esas cosas hay muchas. ¿Cuáles son exactamente? No sé, esta podría ser una. No hay una cosa que traigas de otro lado y que sea extraña absolutamente. Todo es como muy familiar.
Claro, alguien dice, bueno, el disco se llama Paisano y ahora me contarás por qué tunda, pero los primeros sonidos son los dos primeros tracks. Uno encuentra sonidos que vienen de otro lado, ¿no? ¿Verdad? Que los puede emparentar más con cosas que vengan del funk, por un lado, digo, hay soul cruzado por otro, hay algún pedazo de blues metido allí. ¿Por qué Paisano?
Bueno, la idea es como conversar con la gente, ¿viste? Yo creo que este quinto disco mío apunta un poco a eso, hacia charlemos más amenamente con mi gente, ¿viste? Incluso por eso también me hago la idea como una vereda llena de gente caminando de espalda y yo golpeándole el hombro, y después abrís el disco y la gente se da vuelta y te mira, ¿no? Un poco es eso, charlar con la gente común, ¿viste? La gente que es como uno.
Tiene una particularidad además en el arte, que es que incluye un dibujo.
Sí, sí, hacemos un pequeño detalle, un presente, como dicen los
mexicanos. Es un dibujo, ¿no?
Sí, sí.
No es una impresión. No,
es un dibujito, un bocetito de regalo.
¿Distinto en cada...?
Sí, sí, absolutamente.
¿Cada uno?
Sí, sí, distinto, claro. Un detallecito.
Pero dibujás rápido, cualquiera que haya visto la mano que mira sabe que dibujás muy rápido. Pero, ¿te pusiste a pensar, o sea, cuando tenés que hacer... este y aquel diferente, aquel y aquel y aquel?
Sí, pero ni lo pienso. Son caras, ¿viste? Que voy sacando así rápido. Son paisanos, ¿no?
Bien.
Bocetos de caras muy rápidas.
¿Y qué era lo que pensabas cuando? A mí tocó un candomero, podría llegar a ser, ¿no?
Bueno, podría ser.
Totalmente la llamada, por ejemplo. Tunda, ¿y cuando vos pensás que alguien se va a llevar, o sea, que yo me llevo el candombero para mi casa, qué pensás? ¿Es por fuera del disco tiene como una conexión más mano a mano conmigo, pues lleva algo que es único?
Esa es la idea, claro. En ese plan de que estábamos hablando, en esa cosa directa, ¿viste? Me parecía que era una cosa interesante de mi disciplina de dibujante, claro. Entregar algo, aparte de algo impreso, aparte de algo industrial, hacer una cosa más... manual y en esa conversa directa que yo pretendo con este disco, ¿entendés?
Bien. Para vos además, no solamente armás el disco también con la producción de tu hijo, sino que además puedes hacer todo lo que es artístico,
¿verdad?
Sí,
claro.
Por eso, todo lo que es visual,
sí, claro.
todo lo que comunica. Que esté armado en base a cartón y no plástico, ¿es una decisión también?
También, claro, sí, sí. Me gustaba que fuera... Es más, me hubiera gustado de repente un poco más crudo. Pero bueno, son cosas que trabajé también con mi hermana menor, Macarena, que hizo la parte de acomodar un poco toda la parte gráfica, aunque yo ya le había dado un poco el esquema que quería. y ella eligió ese verde y a mí me gusta, bueno, son cosas que salen de la paleta del dibujo, ¿no? Entonces le dio esa cosa ahí, uniforme.
Habla un poco de los invitados que aparecen, son unos cuantos, pero no sé, por ejemplo, Liliana Herrero,
sí.
Hugo Fattoruso, Rosana Taddei.
Sí, Nico Mora,
sí.
Nico Ibarburu. Bueno, yo qué sé, empiezo por este último Nico que estuve el otro día con él en las llamadas. Nico es un salado guitarrista, un gran tipo, un gran amigo, que me prestó la voz, que a mí me gusta mucho cómo canta él. Es una voz fuera de lo común.
Aunque canta poco.
Canta, no, bueno, él tiene sus discos.
Sí, claro. Pero la gente lo tiene más como
acompañante
en guitarra de un montón de gente.
Y a mí me encanta, y ese tipo de voces así me gusta mucho, ¿viste? Y siempre le digo a Larva también, Larva Noel canta, me encanta como canta, y sin embargo él no se muestra en eso. Nico me pasa lo mismo y me parece un cantor increíble. Y nada, le invité a cantar acá y le encantó, y ya es una cosa que me da orgullo, ¿no? Y bueno, después yo qué sé, Liliana Herrero, una diosa increíble, la sesión de grabación con ella fue maravillosa, simple en el sentido industrial, pero una cosa muy linda. Estuvimos todo el día en Buenos Aires, después fuimos a comer y todo eso. Es una tipa encantadora, además.
Que además gusta mucho de la música uruguaya.
Sí, gusta mucho la música uruguaya.
Mucho.
Se tiene a todos así.
No, absolutamente. Te sentás a hablar con ella de la música uruguaya y te da buenas clases.
Sí. Es de las provincias del Río de la Plata, ella. Y después, bueno, Hugo, que es otra bestia, que ni que hablar, una persona increíble. Y también, son gente que me da un orgullo tenerlos. Rosana es una gran amiga, una gran cantora, además, puso la voz en varios temas y los pone con un nivel increíble. ¿Sí? Nico Mora con el bandoneón, también metió unas cosas muy lindas. Qué sé yo, y después hay otro montón que capaz que la gente no conoce tanto, pero que son gente muy copada, así muy, muy, muy buenos músicos. Hoy día está lleno de buenos músicos, porque ya las generaciones pasadas, ¿no? Las más veteranas, que ya sabemos que son unas bestias, ya tocan con los gurises jóvenes, ¿viste? Pile de locos de 20 años que están tocando, que se las pelan, pelan.
La prensa argentina, sobre todo la prensa especializada en música, se asombra de la producción musical. Yo leí el otro día, hace unas semanas, un reportaje a Fernando Cabrera en la revista Eñe, el suplemento de cultura de los sábados del diario Clarín, y decía que es imposible abarcar para un periodista argentino, un periodista especializado en música, la cantidad y la calidad de músicos que aparecen acá.
Sí, es increíble. Es una cosa para atender eso, porque Uruguay, así tan pequeño y tan poco mercado, tiene una montaña de gente. Fíjate, el cuarteto sacando dos Grammy, Dressler sacando un Oscar, se muestra y se toca por todos lados, y es un pequeño mercado que está dando un montón de gente.
Y muchas veces la fotografía que tenemos es la de acá, ¿no? ¿Verdad? De la mitad de la población que vive en Montevideo. Te queda otra mitad de la población en el resto del país, donde también aparecen músicos maravillosos, muchos de los cuales, además, por temas profesionales, bueno, terminan viniéndose a vivir aquí a Montevideo. Tunda, ¿cuándo se presenta
En mayo recién. El 23 de mayo, en la Sala Zavala Muniz.
Es un problema que tienen los discos de fin de año, ¿no? Se sacan a fin de año, pues es un buen momento, porque es el momento que el mercado más toma discos, ¿no? ¿Verdad? En fin de año es cuando la gente más sale a comprar discos. Pero después, cuando le preguntas al músico, no, mira, el disco lo saqué en noviembre, ¿cuándo lo presenté? Yo qué sé. Déjame que pase el verano tranquilo.
Sí, a mí no me afecta demasiado eso, porque en realidad estoy como en una corriente o contra la corriente, no sé. Primero que somos un mercado muy chiquito y capaz que es mucho mejor sacarlo en mayo y darle toda la difusión antes y estas conversas y ir haciéndolo todo esto. Incluso algunos toques previos, pero no desesperarme porque las cosas sean así, porque tampoco cumplo con todos los requisitos, ¿viste? Si vos vas a largar un disco, debería haber toda una cadena de producción entre las que tiene que haber de repente tres videoclips bien terminados. Y yo el videoclip no sé cuándo lo voy a terminar, ¿entendés? O los videoclips. Y si bien tengo una productora de animación y trabajo en la tele y todo esto, no es tan fácil conseguir terminar hacer una cosa de esa. Entonces, son procesos, no hay una industria atrás, no hay una empresa grande atrás. Si bien esto lo saca Ayui, es una cosa muy parecida a lo que es la tapa, bastante artesanal. Entonces no solo me gusta, sino que me enorgullece también estar dentro de esa movida más artesanal o menos comercial, sin prejuicios de lo comercial, ¿eh? Me parece una cosa interesante a desarrollar, me parece que es un potencial que tenemos acá. La gente acá no tiene demasiada expectativa con la música, salvo algunas personas que trabajan más para el lado del rock and roll. La mayoría de la gente acá va a mostrar lo suyo con una expectativa muy menor y pasan cosas. Y me parece que está bueno, yo me siento en esa corriente y por eso digo, no me preocupa cuándo voy a sacar el próximo disco o cuándo va a hacer la presentación. El asunto es que esté y que esté buena. Me preocupa eso, creo que voy a integrar lo que vengo haciendo de dibujos en vivo, ¿viste? Con algunas técnicas interesantes, como por ejemplo arena en vidrio. Y,
sí.
Entonces ese tipo de cosas me parecen interesantes y es por ahí, y no debería el tiempo. El tiempo lo marca las horas que se van desarrollando.
El dibujo de arena en vidrio es bien interesante.
Sí, muy interesante.
O bien impresionante. ¿Qué lo aprendiste? ¿Mirando videos por ahí? ¿Te enseñó alguien?
No, obviamente miré algunas cosas así, pero no creo que haya nadie que enseñe a dibujar ahí. Lo que hay, es una cuestión de investigación. Lo que tiene que yo descubrí es trabajar mucho con la silueta y mucho con la textura de la arena, que aparte da una sensación cuando lo ves proyectado, da una sensación como de acuarela, con unas tonalidades increíbles, así. Entonces, nada, manejando otras disciplinas, otras técnicas, podés perfectamente manejarte. Ojo, que dibujo con los dos chicos,
sí, sí.
No dibujo con los dedos.
O los índices, claro, los
meñiques, claro. Sí. Entonces vas limpiando, es una cosa muy copada, la verdad. Muy, muy interesante.
Visualmente es de lo más atractivo.
Sí, muy, muy interesante.
El disco se llama Paisano, se presenta en mayo, ya está a la venta Tunda Prada. Gracias por haber compartido.
Por favor, gracias a ustedes.
Senda que se vuelve calle, calle que se vuelve piedra, piedra sendero viró. Sendero que se hace al andar es el que fue.